calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
La pandemia por COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica cuyos efectos a la vez son múltiples. Por ejemplo, en el plano nutricional, una alarma de alerta se encendió con el último mapa nutricional 2020 que elabora JUNAEB con información de los establecimientos educacionales financiados por el Estado, que habla de un aumento sin precedentes de la obesidad, especialmente la obesidad severa, y en el otro extremo, un aumento de un 0.8% de desnutrición en todos los niveles, excepto quinto básico, lo que representa un número de 19.000 escolares con señales de desnutrición. ¿Qué significan estos datos? ¿Cómo se relacionan con la pandemia? ¿Y qué medidas se pueden tomar? Se lo vamos a preguntar al director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de la Universidad de Chile, Francisco Pérez Bravo, que ya está conectado con nosotros. Muy buenas tardes, director.
Muy buenas tardes.
Muy bienvenido a Educación en el Aire, muchas gracias por estar aquí.
Y no, gracias a ustedes por invitarme.
Se presentó este estudio de la JUNAEB, el mapa nutricional 2020. ¿Cuál diría usted que son los datos más preocupantes de este estudio?
Primero, indicar que el mapa es un muy buen referente que publica año a año la JUNAEB. Por lo tanto, uno puede tener un continuo de hace muchos años atrás, de cómo se ha ido moviendo este mapa nutricional en Chile. Tiene una cobertura muy, muy relevante, por lo tanto su dato es muy significativo. Y de lo presentado en 2020, en marzo del 2020, yo creo que lo más relevante es que se sigue confirmando un incremento sostenido de la obesidad, y eso es llamativo porque como que nos hemos ido acostumbrando a que esto siga subiendo. Es como algo que hemos ido normalizando. El dato que reveló el mapa nutricional de obesidad en quinto básico, del 64%, es una cifra extraordinariamente llamativa y que no hemos tenido ninguna tendencia a la baja en los últimos 12 años. Por eso que indico que hemos ido normalizando esta alza en la obesidad. Y en este mapa aparece una leve tendencia a un aumento en la desnutrición. En la desnutrición uno la puede graficar de varias formas. Es retraso en la talla, ¿ya? Bajas de peso. Y esos indicadores los mostró el mapa nutricional en algunos focos muy muy específicos, en algunos cursos muy particulares, y nos llama la atención porque mirando esta misma información del mapa, desde el año 2009 que no se veían estas alzas. Tampoco es tremendamente gigantesca, pero uno debe ponerle atención porque en periodos post-pandemia y en crisis económica fundamentalmente, estos indicadores suelen incrementarse.
Bueno, hay dos, entonces, como problemas, podríamos decir, en los extremos, ¿no? Primero, bueno, está la obesidad que hace mucho tiempo ya ha venido aumentando. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya la calificó como pandemia a nivel mundial. Entonces, focalicémonos primero en la obesidad. El estudio de la JUNAEB dice que esto principalmente se concentra en pre-kinder, kinder, primero básico y, como usted decía, quinto básico, también con cifras preocupantes. ¿Qué factores podrían explicar esta alta prevalencia en esos niveles de educación y que no se haya podido frenar el aumento o incluso disminuir la curva?
Mira, yo pienso que en términos de obesidad, lo que aquí está siendo la variable más importante debiera ser el sedentarismo. En primer término, porque los chicos no están yendo al colegio donde algo de actividad física hacen. En periodos de pandemia se han restringido las salidas para aquellos chicos que podían hacer algún tipo de deporte. Han aumentado las horas de pantalla, ya sea en televisión, en computador, en tablet y en celular. Por lo tanto, la movilidad se ha reducido notablemente, y si a eso le sumas que ha habido un cambio en el comportamiento alimentario de la población, donde se ha consumido mucho más comida ultraprocesada, que es fundamentalmente lo que reparten los sistemas de delivery. Cuando la gente pide comida a domicilio, te llega más bien una comida que no es muy nutritiva, ¿ya? Eso podría ser una variable importante que está incidiendo en esta alza que mostró la obesidad en el último tiempo, en el último año. Y como medidas, es un poco pensar que cualquier actividad que podamos retornar al aire libre, donde podamos volver a un sistema de alimentación más nutritivo y más saludable, y aquí van a funcionar en este sistema muy preponderantemente las ferias libres, por ejemplo. A esto a uno le llama economías cortas, que es que tú tengas cercano a ti un proveedor de alimentos saludables más allá de un supermercado, por ejemplo, que son economías de más alto alcance. Pero yo creo que son esos factores, fundamentalmente sedentarismo y cambio en el patrón de alimentos en este último año, que tiene un desvío hacia una comida con grasas saturadas y con carbohidratos muy refinados, lo que está llevando a que no tengamos control en este indicador de obesidad.
Sí, ¿y cómo se debe abordar este problema pensándolo más allá de este año, donde hay, claro, temas bien puntuales que han afectado con la crisis de la pandemia? Pero esto ya es un tema que se arrastra desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo, según su visión, cómo esto se debería abordar mirándolo en su trayectoria, digamos?
Mira, yo pienso que si uno quiere potenciar que las personas puedan acceder a una alimentación saludable, y cuando uno habla de alimentación saludable se va a pensar en las frutas, en las verduras, en las hortalizas y en algunos productos que suelen ser un poco más caros si uno va a pensar en aceite de oliva y en ese tipo de componentes, tal vez sea subvencionar, ¿ya?, o proteger algunas bandas de precio para alimentos saludables. Esto pensando en que de los efectos de esta pandemia no vamos a salir en un año, probablemente vamos a salir en unos 5 años hacia adelante. Entonces proteger a aquellos aquellos comercios que venden comidas saludables, eso desde el punto de vista de la alimentación. Y desde el punto de vista de medidas estructurales, que tenga que ver con espacios públicos, por ejemplo, para que la gente pueda hacer deporte en forma segura, ¿no? Tratar de retomar este efecto dual que es buena alimentación, que no te va a llevar por sí solo a reducir los indicadores, y retomar todo lo que es los ejes de actividad física en nuestra población. que a todo esto se volvió sedentaria hace muchos años, ¿ya? La encuesta nacional de salud del año 2016-2017 ya mostraba que un 89% de la población chilena se puede clasificar como sedentaria. O sea que hay cambios grandes que hay que hacer en la parte estructural.
Uh-huh. Bueno, en el otro extremo, como decíamos, está la cifra que encendió las alarmas y que es respecto de la desnutrición infantil, algo que se había ya erradicado hace mucho tiempo. Entonces, claro, preocupa esta pequeña cifra de 0,08% de aumento, que igual representa 19.000 estudiantes. Entonces, hay que mirarlo de todas formas, ¿cierto? Si nos puede explicar qué es la desnutrición, qué factores también podrían estar provocando esto, y no sé cuánto tiene que ver la pandemia también en esto.
Sí, mira, el parámetro desnutrición o el indicador desnutrición, uno lo puede mirar de diferentes formas. Uno es el retraso en el crecimiento, es decir, tener una estatura inferior para lo que corresponde a la edad, tener una estatura inferior para lo que corresponde a la talla, ¿ya? O a la estatura, y además tener alteraciones en los niveles de micronutrientes. Eso uno lo puede graficar como falta de vitaminas y falta de minerales. No es solo mirar la imagen que uno acostumbraba a ver del niño desnutrido, porque se emplea mucho más el término malnutrición, ¿ya? Que va a ser la malnutrición por déficit, cuando te faltan componentes, y la malnutrición por exceso, que se va a dar también en los obesos, porque tienen comida de mala calidad, por lo tanto también le van a faltar en el otro extremo vitaminas y minerales. Pero volviendo al eje de la desnutrición, es llamativo este pequeño incremento que mostró el mapa nutricional, porque está muy bien documentado en la literatura que aparecen estos focos de desnutrición cuando existen crisis financieras importantes. Uno debe pensar que las estimaciones que se han hecho a través de distintos indicadores están mostrando que el impacto de esta pandemia podría golpear en un 40 a 60% en la parte económica a ciertos países. Evidentemente, el mayor porcentaje se lo van a llevar los países más pobres, donde esta crisis va a golpear fuerte en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, donde nunca se ha erradicado la desnutrición. Ya nosotros pasamos en los años 70 de un 30%, a los años 80 a un 8%, para llegar a los 2000 cercano a un 2,5%. Entonces, ya no hablábamos de este tema, de focos de desnutrición. Y yo creo que es un efecto directo y específico de la pandemia.
Por supuesto. ¿Y cómo afectan estos problemas de nutrición, ya sea por exceso, por falta de alimento, el rendimiento académico de los escolares, ¿no? Porque esto, bueno, este mapa se hizo justamente en escolar, en establecimientos educacionales. Entonces, ¿cómo podría esto verse reflejado en el rendimiento académico? O al revés también, ¿cómo aporta la calidad nutricional de la dieta al rendimiento académico?
Exacto, es súper bueno pensar en positivo, en el fondo, qué es lo que uno mejoraría si logra poner a disposición una buena dieta para estas personas. Fundamentalmente las vitaminas y los microminerales que empiezan a hacerse ausentes en una dieta desequilibrada, ya sea por falta de alimentos en un extremo o por mala calidad de los alimentos en el otro extremo, que sería la obesidad, va a impactar en retraso de talla. Eso es, los chicos van a crecer menos, aquí hay micronutrientes como el calcio, como el zinc, que impactan directamente en crecimiento óseo y en actividad muscular. Si te vas a vitamina D, que también es un micronutriente que está muy deficitario en la población,
eso lo da el sol, ¿no? Como tomar el sol, estar al aire libre.
tomar sol y aire libre. Vitamina D impacta en sistema inmune y ha estado muy reportado en la literatura, sobre todo en pandemia, que la gente que más se ha muerto se correlaciona muy bien con déficit extremos de vitamina D.
Bueno, en pandemia nos va a faltar un montón.
Exacto. Tienes ácidos grasos esenciales, tienes algunos otros antioxidantes que son importantes como micronutrientes, que van a impactar, como tú decías, en desarrollo cognitivo. Esto no quiere decir que vaya a haber un retraso en adquirir conocimiento, sino que va a haber un retardo en tiempo, por ejemplo, de respuesta, ¿ya? Que esas cosas son súper medibles en los estudios de educación, en los diferentes test de lenguaje o de matemáticas. Hay una diferencia entre las personas que tienen déficit de micronutrientes versus los que no lo tienen. Por lo tanto, eso, si tú lo miras a la larga, debiera impactar en notas, en rendimiento escolar. Para las personas que sufren estos déficits, si uno los proyectara a fin de año, debiera haber una correlación con un peor rendimiento escolar.
Bueno, eso es bien preocupante. ¿Y qué consejos podríamos darle a quienes nos escuchan, a las familias que nos están escuchando, para contrarrestar, por ejemplo, la obesidad?
Sí, en el caso del extremo de la obesidad, yo creo que aquí definitivamente hay que recurrir a un tándem, que es poner buena nutrición, que cuesta en estos tiempos porque básicamente estamos todos confinados y uno recurre a caminos más cortos para conseguir algunos alimentos. De hecho, uno va poco a la feria, por ejemplo, porque ahí hay más congestión de personas. Pero irse al ámbito de una alimentación con una alta carga de frutas y verduras, porque ahí es donde está la mayoría de las vitaminas y de los minerales. Y volver a un estándar mínimo de actividad física, ¿ya? Yo creo que los colegios ayudan mucho a que los chicos se muevan, los niños y niñas se muevan, porque más allá que las clases de educación física como tal sean reducidas en horas, el solo hecho de desplazarse al colegio y de tener una convivencia con los compañeros ya genera un cambio de actividad. Eso va a haber que retomarlo con todos los componentes de seguridad cuando las cifras de la pandemia lo permitan, pero hay que retomar la actividad física definitivamente.
Sería lo más beneficioso del retorno a clase, como ese retorno de la actividad, bueno, de la convivencia, de ver a los compañeros, pero exacto, también de jugar en los recreos.
Sí, yo creo que eso nos ha jugado completamente en contra de que las cifras hayan aumentado en todos los segmentos que miró la Junaer. Y es porque los chicos están confinados en su casa, ¿sí? Confinados en su casa, junto al aburrimiento aparecen las horas de pantalla que yo te indicaba.
Claro. Quería llevarlo al tema constituyente, ¿no? Después de estas elecciones del fin de semana. Bueno, una investigación desarrollada el año pasado, durante el 2020, por un grupo interdisciplinario de académicos y académicas de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Salud Pública y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se titula Derecho a la Alimentación en la Constitución Chilena, Fundamentos y Conceptos Participativos, plantea la necesidad de que el derecho a la alimentación sea consagrado en la nueva Constitución. ¿Cómo lo ve usted aquello? ¿Cuál es su visión
sobre eso? No, yo creo que es un avance importante que se esté conversando al respecto, y ojalá no nos quedemos solo en la conversación. Ya, yo también participo de este grupo, y las conversaciones iniciales que se han realizado han sido tremendamente interesantes. Si tú miras en Latinoamérica, son 16 o 17 países que tienen consagrado el derecho a la alimentación en su constitución, así en forma explícita. Si nosotros a través de todo el diálogo constituyente logramos poner el tema y consagrarlo en la constitución, ya es un avance, y si logramos además ponerle apellido a esta alimentación, sería aún más relevante. Y en eso, en los foros preliminares que se han hecho, se ha discutido mucho si se le va a poner un apellido de alimentación saludable, alimentación inocua, sostenible, que conserve los parámetros socioculturales de cada región. Es un tema muy interesante. Yo creo que el poder incluirlo en una nueva constitución va a salvaguardar muchos intereses sociales y socioculturales, así que sería fantástico, ¿sí?, poder ponerlo allí.
¿Pero de qué manera podría esto, por ejemplo, concretamente contribuir, a una mayor conciencia y a mejorar los niveles de obesidad? ¿Cómo podría ser esto? Y también preguntarle si es que en estos programas de la JUNAET de alimentación que entrega a las familias, si es que también habría que mejorar un poco sobre eso, y sería en el total como un poco cambiar nuestra cultura de alimentación, porque pareciera que no nos alimentamos tan bien en Chile en general.
Eso es verdad. Es verdad que no nos alimentamos bien y estamos pagando las consecuencias de no alimentarnos bien por varios años. Voy a comenzar con tu segunda pregunta. Yo creo que el sistema de alimentación de la JUNAET es muy bueno y es muy exitoso. Ya la alimentación que se da a nivel de colegios es una alimentación buena, de buena calidad y bien equilibrada. Probablemente lo que estamos pagando como efecto en este momento es que los chicos no están yendo a alimentarse a los colegios. Hay sectores de nuestro país donde la alimentación que otorga la JUNAET, que es el desayuno, el almuerzo y la comida, son fundamentales, son su única comida durante el día. Entonces, eso está faltando. Si bien se llevó a un esfuerzo logístico de llevar esto a cajas de alimentos, probablemente no sea lo mismo. No sea lo mismo el poner estos alimentos en una caja y haberles prestado el servicio de alimentación en el colegio. Y eso también puede ser una consecuencia del aumento de obesidad en un caso, y en el otro puede ser el aumento de desnutrición, porque a lo mejor esta caja de alimentos se diluye en la familia. Estos alimentos que estaban diseñados para uno o dos estudiantes, si los papás están cesantes, esta caja pasa a ser el sustrato para seis o siete integrantes. Entonces, por ahí puede haber algún problema. Y respecto a qué ganamos en la Constitución, con poner el derecho a la alimentación con el apellido que tenga, uh-huh, es garantizarlo. Por lo tanto, se garantiza una alimentación constitucionalmente. Entonces, eso te da una herramienta tremenda desde el punto de vista de generar seguimientos para aquellos que lo están haciendo bien. Porque tú podrías tener algún proveedor de alimentos que vende chatarra, y eso sería inconstitucional. O sea, claro, ponerlo en la Constitución le da una importancia y una relevancia gigantesca.
Y se podría subvencionar, como usted decía, la comida saludable. Podría ser
que no solo sea un látigo que impacta en los que lo hacen mal, sino que también sea un premio para aquellos que lo hacen bien. Uh-huh. Y eso al final, en lo único que se va a convertir es en un beneficio para la población.
Bueno, muchas gracias al director del INTA, Francisco Pérez Bravo, por haber estado hoy día conversando en Educación en el Aire. Doctor en Ciencias Biológicas, mención Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid en España, que tiene muy claros estos temas de nutricionales de nuestra población. Así que muchas gracias, doctor.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes, y nosotros los invitamos a una pausa comercial. Y ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para hablar sobre el abandono escolar. contarles que casi 5 millones de adultos en Chile, es decir, más del 25% de la población total en Chile, no ha completado su ciclo escolar, de acuerdo a cifras del año 2020. Y esto se está agravando con la pandemia. Ya hay datos oficiales del Ministerio de Educación que hablan de 40.000 niños, niñas y jóvenes que se están sumando al grueso número de personas que no termina la educación escolar, y entre ellos la gran mayoría son mujeres. Es por esto que el Centro Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y en conjunto con el Ministerio de Educación, con el MINEDUC, han elaborado una serie de proyectos para prevenir el abandono y también para mejorar el proceso educativo de personas jóvenes y adultas. Vamos a conversar hoy sobre este tema y ya estamos en contacto con Jorge Figueroa, que integra el equipo del Núcleo de Convivencia, Ciudadanía y Género del Centro de Saberes Docentes, que es un centro de estudios y desarrollo de educación continua para el Magisterio de la Universidad de Chile. Así que le damos la bienvenida a Jorge. Muy buenas tardes.
Hola, Bárbara. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queríamos primero conocer un poco más sobre las cifras y sobre las causas de estas cifras, porque, bueno, previo a la pandemia ya decíamos que ya existía una gran cantidad de personas que había abandonado el sistema escolar, 5 millones de personas, y que también la mayoría, donde la mayoría eran mujeres. Entonces, saber un poco cuáles son las causas de este abandono que se daba previo a la pandemia y después podemos hablar sobre las causas actuales.
Mírale, el estudio ese que habla de las 5 millones de personas son cifras que tienen que ver con personas que no han completado su escolaridad. Y en ese sentido es como por así pensar, el potencial público que podría tener el sistema escolar en un desafío de escolarización completa, que es un poco el objetivo de la educación para jóvenes y adultos. Se crea con la idea de lograr la escolarización. Y es una cifra no menor si pensamos que anualmente, sumando todos los establecimientos que realizan distintas modalidades de educación de jóvenes y adultos, atienden entre 120 y 150 mil personas, por lo tanto es una cifra inabarcable de seguir trabajando en una política educativa como la hemos estado trabajando hasta este minuto. Y en ese sentido es una alerta importante, sobre todo antes de la pandemia, de la necesidad de repensar esta política educativa. Y ahí uno puede encontrar que yo creo que es importante clarificar al menos dos grupos dentro de estos 5 millones. Un grupo que es un grupo con un nivel de desescolarización por un abandono escolar con retraso de 1, 2 o 3 años, y que es posible reconstruir esa relación con el mundo educativo. Pero hay otro grupo que es este grupo como más tradicional, por así decirlo, que no accede al sistema educativo. O sea, hubo un periodo de tiempo en que la política pública estuvo muy centrada en lo que es cobertura para avanzar en cobertura, y en eso Chile ha sido sumamente exitoso, pero siempre quedan porcentajes, 4 o 5% de la población, que no logran, a pesar de las políticas, ingresar a ese proceso. Y ese grupo es mucho más complejo trabajar, son grupos mucho más vulnerables, con una cultura mucho más distinta a la cultura educativa, y se requieren programas especiales, y el Ministerio ha ido trabajando con una idea de reescolarización, escuelas de reingreso en esa línea.
Sí, ¿y cuáles, no sé si ustedes han podido identificar los factores o las causas que explican el abandono escolar?
Tradicionalmente, tanto desde las investigaciones como los estudios, se ordenan, por un lado, en factores dos niveles, los intraescolares y los extraescolares. Ahora, y esto lo vamos a retomar después en la conversación, porque es interesante del trabajo que estuvimos haciendo con la EFTA, es que normalmente el acento se pone en los extraescolares. En los extraescolares, uno recoge cuando siempre que conversa estas temáticas por qué la gente deserta, y está principalmente factores asociados a pobreza, marginalidad, todo este tema de la necesidad de recursos económicos, por lo tanto es necesario salir temprano al mundo laboral y en ese sentido abandonar el colegio. Esto que te decía yo de culturas familiares mucho más distantes de la cultura escolar, como parafraseando a Bourdieu, el capital cultural distinto al capital cultural de la escuela, por lo tanto no tiene mucho sentido para la familia, no hay expectativas de para qué va a ir a la escuela, y en ese sentido la expectativa está mucho más puesta en ser un aporte a la vida familiar desde lo económico. Esas son como las causas de lo extra escolar. Eso sumado a factores más personales, por así decirlo. Baja autoestima, esta mirada de que no voy a ser capaz de lo que se me está pidiendo, algunos problemas de aprendizaje asociados, y la interrelación de ambos afecta en el tema. Pero lo interesante es que también hay factores intraescolares, y que fue un poco el potencial del trabajo que realizamos junto al Ministerio en este proceso formativo con los centros de educación de jóvenes y adultos, que pusimos el acento en estos factores intraescolares que tienen que ver con mecanismos autoritarios de los docentes, algunos instrumentos de gestión que son más expulsores que retenedores de los chicos, por ejemplo, los reglamentos de evaluación, las prácticas evaluativas, chicos que no, que hay factores personales asociados de desmotivación, pero que a eso se le suma que realmente no entienden lo que están desarrollando los docentes, por lo tanto esa desmotivación se transforma después en desinterés.
¿Y cómo en este contexto de pandemia en que las clases han tenido que hacerse en línea y donde un importante número de jóvenes, niños y niñas, no tienen acceso a internet, por ejemplo, o no cuentan con un computador donde puedan estar tranquilamente conectados a clase, el abandono escolar se ha ido agravando por esta causa específica tal vez, y otras? No sé si también tienen un panorama sobre este último año.
Sí, ahí yo creo que es importante hacer una distinción, en el sentido de que el ámbito donde estuvimos trabajando es la modalidad de educación de joven y adulto, que es como la tercera jornada, la escuela nocturna, o los centros de educación integral que funcionan durante el día, pero tienen una lógica de trabajo de reinserción al mundo educativo para aquellos que no han logrado terminar su estudio. Ahora, gran parte de la población que llega a ese espacio llega con historias de fracaso escolar, con historias de abandono escolar, o sea, han tenido repitencia en la escuela o en el liceo, han sido expulsados de la escuela o el liceo, o han tenido historias de que ya se han ido un par de veces, han intentado y finalmente ya no logran intentar más al sistema, voy a poner entre comillas, normal, el diurno, el que todos conocemos, y prueban después en este sistema nocturno. Ahí hay una relación interesante porque la mayoría de los que llega a la EPJA llega con esta historia de abandono escolar. Por lo tanto, cualquier política pública no debiera centrarse solo en la prevención del abandono escolar en la EPJA, sino que debiera ir generando elementos que permitan ir previniendo el abandono escolar en el sistema educativo completo, o sea, antes de que se genere el abandono escolar. En ese sentido, en Chile existen lo que se conoce como los sistemas de alerta temprana.
Claro, que no tienen mucho tiempo tampoco, son
más o menos. Claro, hay experiencias más antiguas de Peñalolén, comunas que han ido invirtiendo energía en esto, pero que son eso, que son sistemas de alerta, que en función de ciertos factores, ciertas variables, principalmente ausentismo, rendimiento, algunas dificultades familiares, levanta la alerta y trabaja un equipo psicosocial con esa familia, con ese estudiante. Uh-huh. Entonces tiene una lógica más psicosocial. Uh-huh. Lo que hicimos con el Ministerio de Educación, al incorporar estos elementos intraescolares, de alguna manera ampliamos la mirada de lo psicosocial a lo pedagógico y hace que sea el entorno educativo el que se transforme y se transforme en un espacio de acompañamiento más que solo de alerta y preventivo. Parece que me alejé de la pregunta.
Sí. Bueno, sí, que le preguntaba por qué, cuáles factores bueno, chicos, estar sí. incidiendo en contexto de pandemia para el abandono, que se suman aristas al abandono, o sea, se complejiza aún más la escolaridad.
Sí, así, ahora yo hacía la distinción por dos cosas, porque si bien es cierto en el sistema escolar tradicional, el que conocemos como la escuela y el liceo, se ha generado esta dificultad que yo le llamaría más que deserción o abandono, yo le llamaría exclusión, en el sentido de que es un abandono que tiene mucho que ver con la falta de recursos para poder acceder. Conversábamos delante de que una de las políticas efectivas que ha mostrado Chile frente a Latinoamérica tiene que ver con las políticas de cobertura, de acceso, y eso entendido desde la lógica del derecho a la educación es como el primer eslabón que garantiza el derecho a la educación, al tener acceso a la educación, de asistir a un establecimiento educacional. En eso fuimos buenos. Sin embargo, la pandemia volvió a poner en tela de juicio el tema del acceso, o sea, el nivel más básico de acceder al derecho a la educación se pone en cuestión por un tema de falta de recursos, por no tener conectividad, por no tener computador. Sin embargo, en la EFJA ha pasado un fenómeno al revés, y es que nos hemos encontrado, al menos con los centros que nosotros hemos estado trabajando, dos elementos que hacen que hoy día en pandemia ellos tengan menos deserción, menos abandono que en otros periodos, y eso lo explican por dos cosas. Uno, porque han empezado a movilizar esta idea del trabajo de los factores intraescolares. Entonces están haciéndose más cargo de acompañar y contener a su estudiante. Y dos, es que esto de las clases online le ha facilitado, porque en otros periodos, mucho estudiante que tiene que reportarse a un espacio de trabajo fuera o lejano al centro educativo, abandona el centro educativo. Sin embargo, hoy día, gracias a la conectividad, no han sido necesario que abandone. Entonces, hay experiencias que están trabajando en otras regiones y siguen conectados y vinculados a su proceso educativo. Y eso ha hecho que disminuya un poco. Aquí es importante un dato que se me fue al principio y que creo que es relevante para entender el por qué en la EFJA es relevante este proceso. Y es que de todos los niveles educativos y modalidades, la EFJA se había hecho como tradicional el que si se matriculan 100 en marzo a abril ya teníamos una deserción, un abandono de cerca de un 30-35%. Entonces terminábamos el año educativo con un 40% nivel de abandono, principalmente por este factor que te compartía de que son sujetos que vienen con historias de deserción muy, muy arraigados. Y este programa de formación que desarrollamos desde la universidad con el ministerio, más estos factores que te digo yo que operan al revés en el caso de la pandemia, han hecho que eso disminuya menos del 20% este año, entre el año pasado y este año.
Ya, a ver, hay varias cosas que has mencionado y me gustaría ir explicándolas de a poco para que todos podamos ir siguiendo la conversación. El EFJA, bueno, es la educación, el sistema de educación para jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, este sistema, preguntarte, ¿cómo se compone la oferta de este sistema educativo? Si es como, Si es una oferta estatal, pública, también participa el sistema privado. Ya viste unas cifras de cuántas personas atiende, que es muy poquito respecto del universo total de las personas que no han terminado su escolaridad. Y cómo los EPJA, qué capacidad tienen de absorber y de atraer a las personas que no han completado su escolaridad. A ver si podemos hablar un poco de eso.
Sí, la EPJA como modalidad tiene varias iniciativas para lograr la escolarización, para lograr que se termine con el proceso y la trayectoria educativa. Uno, que es donde estuvimos trabajando nosotros, es la modalidad regular, que se compone de lo que conocemos tradicionalmente como el liceo nocturno, la escuela nocturna, que es la tercera jornada. Esa es una modalidad. En una escuela, liceo, que funciona en el día, funciona en la noche con la educación de jóvenes y adultos. Y de jóvenes y adultos porque cada vez es mayor el número de adolescentes y jóvenes que se incorporan en esa área por los factores que ya conversamos. Ese es un nivel. También están los CEIA, los Centros de Educación Integral, que son establecimientos que funcionan en el día con una educación regular, pero con un plan curricular mucho más cercano a temas de oficio, técnico profesional, y que están, hay menor número, pero están en distintas comunas. Y existe también ofertas más especializadas que tienen que ver con instituciones que preparan para los procesos de, se me fue el término en este minuto, pero que van los chicos y hacen una prueba y rinden una prueba, los exámenes libres, exactamente, ese es el término, que preparan para el poder desarrollar exámenes libres y cumplir su escolaridad en ese proceso, principalmente eso vinculado a la necesidad para el ámbito laboral. Esas tres modalidades están en oferta desde el ministerio, cómo funciona todo el proceso educativo con subvención, una subvención mucho más baja que la subvención normal que tiene el resto de los establecimientos educativos, y ese es uno de los problemas también vinculados al financiamiento. Y como tiene subvención, participan sectores privados y públicos, municipales, pero en su gran mayoría son municipales. También hay experiencias privadas de algunas fundaciones, etcétera, pero por lo bajo de la subvención no es como en otros periodos lo interesante de establecer una oferta educativa en un periodo en que se podía lucrar con esto, sino que más bien tiene que ver con proyectos de fundación y compromiso en torno a los temas de escolarización.
¿Y cómo el Centro de Saberes Docentes se involucra en este trabajo? No sé si nos puedes contar un poco sobre el centro, lo que es este centro y cómo se ha involucrado con los EPJA, que son el Sistema de Educación para Jóvenes y Adultos.
Sí, ahí lo interesante del proceso que a petición del Ministerio diseñamos un curso, pero a este curso nosotros le incorporamos, y que tiene que ver un poco por las características, la identidad del centro, le incorporamos un componente fuerte de acompañamiento. O sea, no solo la clase tradicional, expositiva, sino que formar una comunidad de aprendizaje dentro de esta tercera jornada o sello, dentro del establecimiento, un equipo de trabajo que con un académico, un profesional del centro, iba generando un proceso de acompañamiento, motivación del equipo, trabajo del equipo, reflexión conjunta, y desde la reflexión levantar propuestas, revisión de práctica, trabajar instrumentos. Entonces, eso fortaleció a cada centro en que se fue constituyendo un equipo que ya no solo estaba en la lógica de la alerta temprana, de poder determinar a tiempo qué chicos son los que podrían abandonar, sino que más bien en la lógica de repensar su centro educativo. Ahí salieron términos bien, bien bonitos, bien interesantes de parte de los participantes, decían, de resignificar la EPJA, de volver a pensar una pedagogía para el mundo de los jóvenes y adultos. Bonito y significante porque este año cumplimos 100 años del nacimiento de Freire, que es el padre de la educación popular y la educación de adultos, y súper potente escuchar equipos de distintos centros a lo largo del país que a partir de este proceso reflexionaban, necesitamos una pedagogía propia de la EPJA, que sea distinta a la pedagogía que se trabaja en la escuela, en el liceo, en el día, porque son jóvenes y adultos distintos, son sujetos estudiantiles distintos, y en ese sentido necesitamos una pedagogía del mundo adulto y un perfil del docente también propio. Y eso fue generando, hoy día nosotros nos sorprendemos porque nos siguen contactando con equipos que están trabajando por transformar su espacio educativo, en donde esto de la prevención del abandono escolar forme parte de lo que tiene que hacer ese centro, no de un proyecto, no de algo alternativo, sino que forme parte de las características de los sujetos estudiantiles que llegan al centro.
El Centro de Saberes Docentes, ¿cómo apoya? A ver si podemos como presentarle un poco al público, invitar a quienes nos están escuchando, ¿qué herramientas entrega, por ejemplo, para la formación de estos docentes que trabajan en estos centros?
Una de las elementos que caracterizan al centro y que uno como parte del centro se siente como identificado con este espacio de desarrollo educativo tiene que ver con su nombre, Saberes Docentes, que yo creo que nos diferencia de otros centros de perfeccionamiento, de desarrollo de capacidades en la escuela, y que tiene que ver con que somos un equipo de trabajo que tenemos plena convicción que el saber, el conocimiento, no está ni en las teorías, ni en la universidad solo, ni en los académicos solo, sino que el conocimiento docente, el conocimiento de la educación está en aquello, pero en interacción con la experiencia educativa cotidiana de la escuela. Entonces, para nosotros es clave el proceso de reflexión profesional de los docentes y otros profesionales que forman parte de la unidad educativa con las que trabajamos. Y en ese sentido, nuestro modelo formativo incorpora un proceso de problematización, reflexión profunda, revisión de práctica, y desde la revisión de práctica, construcción de nuevos conocimientos, por así decirlo, con la escuela y liceos con los que trabajamos. Esa característica yo creo que marca la diferencia y ayuda a generar procesos de problematización y cambio de parte de los equipos de las escuelas con los que hemos ido trabajando. Entonces, un elemento clave que ofrecemos es una metodología, un modelo formativo que es propio de la universidad y del centro, que pone convicción en que el aprendizaje, el conocimiento está en las prácticas docentes y en su capacidad reflexiva o no de desarrollar esa práctica, esa reflexión como conocimiento, y ahí nosotros mediar para que desde ahí nosotros también extraemos ese conocimiento y lo difundimos, lo publicitamos, como lo que hemos hecho con esta experiencia, y vamos incorporando lo que ya está como conocimiento, o sea, esta reflexión sobre cuáles son los factores, el acompañarlo a poner foco en que lo que impacta en los procesos de deserción como factores tiene que ver con la interrelación entre ellos, y que hay uno que es clave, que es el intraescuela, principalmente porque es donde podemos abordar desde los docentes, y que ahí se puede generar un proceso de mejoramiento y cambio educativo para transformar ese espacio en un espacio preventivo, en un espacio no expulsor, no constructor de fracaso escolar. De alguna manera, algunos estudios hablan de la el centro educativo como un centro que va generando fracaso escolar y de alguna manera expulsando a los chicos al no hacerse cargo de esta temática. Y bueno, y desde el estudio y el desarrollo también proyectar hacia adelante recomendaciones de política pública para acompañar también al ministerio en distintas proyecciones que pueda hacer en este ámbito y que podamos de verdad acercarnos a ese número de los 5 millones que plantean los estudios que tú compartías al principio.
Bueno, muchas gracias Jorge Figueroa, integrante del equipo del Núcleo de Convivencia, Ciudadanía y Género del Centro de Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que ha tomado este trabajo de acompañar a los EPJA, que son la educación para jóvenes y adultos, y bueno, junto a ellos hemos podido descubrir la importancia que tiene este sistema y que pocas veces hablamos de ellos, ¿no? Como en general siempre se habla del sistema más formal, de la educación escolar o superior, no sé, pero por lo menos en este programa creo que es primera vez que hablamos de este sistema de educación para jóvenes y adultos, así que agradecerte, Jorge.
No, muchas gracias a ti, Bárbara, y un saludo a toda la comunidad universitaria.
Muy buenas tardes. Nosotros nos despedimos también el programa. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.